Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y siete minutos del mediodía, ¿cómo llevamos el reto, Carlos?
¿Tengo que anunciarte algo? ¿Hay empate hasta ahora?
¿El qué? Ah, vaya.
Sí, ¿qué quería que...?
¿Triple?
¿Ya el sorteo? No, el sorteo todavía no.
Ah, bueno.
Dentro de un momentito lo daremos, a ver qué le ha tocado al Real Madrid en suerte. Bueno, a ver, hay empate entre dos de las opciones de nuestra legumbre misteriosa.
Bueno,
claro. A ver, para ti no tiene misterio, porque de primera hora ya me has dicho lo que era, no lo voy a comentar.
No.
Pero tiene Eli ya su candidato desde primera hora. Bueno, a ver, hemos puesto para los que llegáis a esta hora una planta vegetal.
Sí.
Que tiene unos frutos de los cuales se extrae una legumbre.
Sí, señor.
Lo podéis ver en X, @buenosdiasOM, o lo podéis ver en Facebook en El Reto OM. Tres posibilidades hay: que sea soja, guisante o garbanzo.
Muy bien, y como varias votaciones, a ver.
Guisante está casi en segunda división, 14% de los votos. Y ahora mismo hay empate entre la opción de soja y de garbanzo, 43% cada uno.
Pues que hay que desempatar, tampoco. Bueno, todavía queda mucho tiempo, menos
45
que
minutos
la última
queda.
Vez, pero todavía queda.
Quedan tres cuartos de hora para decidir si queréis que esto sea soja, garbanzo, oye, y lo mismo, el guisante remonta a última hora y llega...
Puede ser.
Esto pasa.
Bueno, @buenosdiasOM si queréis jugar con Carlos a través de X.
Eso es, y en Facebook somos El Reto OM.
Perfecto, pues nada, tú sigue muy atento a cómo van votando los oyentes y de aquí a un ratito te vienes.
Venga, sí,
y te traes aquí al...
Un tal Rubén, ¿no? Que me han dicho que...
Sí.
Bueno.
Lo traes.
Vale, venga. Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, pues llega el momento de analizar la actualidad, porque claro, cada día tiene su afán, últimamente muchos afanes al mismo tiempo. Y para ello Antonio Martín Bobón viene cada semana, se pasa por este estudio y nos cuenta un poco cómo interpreta él cada cosa que va pasando en nuestro país y a veces fuera de él también. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, que seguimos arrastrando, fíjate, la semana pasada ya hablábamos de esa famosa ley ómnibus que no había salido en el Congreso porque no había los votos suficientes una vez que PP, Vox y Junts habían votado en contra de esa especie de contenedor gigante en el que lo mismo cabían pues las bonificaciones al transporte que el palacete este que se le va a regalar al PNV, que en fin, un montón de cosas. Algunas no las contenía, lo cual era igual de importante, porque mucha gente, yo he escuchado esta semana, se está diciendo que ahí se contempla la subida del IVA de la luz, por ejemplo. Y no es verdad, no, claro, lo que no se contempla es que se siga prorrogando la bajada. Si tú no sigues prorrogando algo, automáticamente vuelve a lo que era antes y es lo que ha pasado, por ejemplo, con el IVA de la luz. Pero parece que por fin hay acuerdo y se va a volver a presentar la ley ómnibus, una ley ómnibus reducida, eso sí.
Bueno, sí, todo ha sido un culebrón en buena medida, ¿no? Porque ya de por sí ese decreto ómnibus, real decreto ómnibus con casi 70, 80 medidas, ya ni se sabe cuántas contenía, pero muchísimas y muy dispares, pues no fue aprobado como tú bien has dicho. Pero después el gobierno dijo por activa y por pasiva que no lo iba a trocear y así estuvo desde que se fue rechazado en el Congreso de los Diputados, puesto que Junts y el Partido Popular le habían pedido trocearlo para poder aprobar temas como las pensiones, como las ayudas por el tema de la dana o como la bajada del precio de los transportes públicos para los ciudadanos. El gobierno se negaba a trocearlo. Pero al final, el martes, el Consejo de Ministros se retrasó durante 4 horas porque una negociación con Puigdemont en su palacio de Waterloo, pues entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, pues evidentemente, bueno, pues estaba ultimándose para poder sacar un decreto troceado que fuera aprobado por Junts. Y así ocurrió. Cuatro horas de negociación el mismo viernes y de atraso del Consejo de Ministros llevó a que después el propio Pedro Sánchez saliese, que no es lo normal después de un Consejo de Ministros, a explicar que se había logrado aprobar ese decreto conteniendo las tres medidas de las que hemos hablado y además también el tema del palacete, del palacete del PNV.
O sea, que gracias a Puigdemont sale adelante esta ley ómnibus, que ya no es tan ómnibus, ya no es tan grande como era, porque creo que se han quitado como 20 y pico medidas que contenía la anterior ocasión. Pero es verdad que sigue manteniendo algunas de las que no conseguían convencer ni al Partido Popular ni a Vox. Sin embargo, el Partido Popular ha dicho ahora que sí va a votar a favor de esta ley ómnibus. ¿Por qué? Si con abstenerse ya había suficiente para que salga la ley adelante.
Bueno, la ley va a ser, sí, evidentemente, incluso votando que no, teniendo el apoyo de Puigdemont, la ley va a salir adelante.
¿Salir adelante?
Pero yo es que creo que, vamos a ver, el propio Óscar Puente, el ministro de Transportes, lo ha confesado, que si se ha dejado dentro del decreto el palacete del PNV es para que el Partido Popular votara no. A mí me parece que la estrategia del Partido Socialista era llevar al Partido Popular a un rincón del cuadrilátero para presentarlo como el que se opone a que se suban las pensiones o a que se baje el transporte público o a que se den subvenciones por el tema de la DANA. Y a mí me parece que un partido que es un partido que es la alternativa de oposición, pues algunas veces la oposición se tiene que hacer con inteligencia. Igual que en unas ocasiones hay que votar no al gobierno, en otras ocasiones hay que votar sí. ¿Por qué? Porque se le rompe la estrategia de comunicación al propio gobierno. No tiene por qué quedar Feijóo como Pepito Grillo que no quiere subir las pensiones y que el gobierno le haga una campaña de ese tipo.
Bueno, pero de todas maneras el gobierno se la está haciendo. Bueno. Quiere decir, el Partido Popular sigue teniendo un gravísimo problema que es el de toda la vida de ellos, que es el problema de la comunicación. No hay manera de que aprenda a comunicar. El Partido Socialista lo hace muy bien. Esto del relato lo hace muy bien. Ahora lo que está vendiendo el Partido Socialista es, mira Feijóo, que finalmente se ha bajado los pantalones, está votando que sí a una ley que contiene medidas a la que antes votó que no, y lo está haciendo para no perder el relato, y podía haber votado que sí antes, porque al fin y al cabo ahora se pliega a ciertas cosas con las que no está de acuerdo. Esto es lo que está vendiendo el Partido Socialista desde el minuto uno, ¿eh?
Sí, sin duda. Aquí, evidentemente, cada uno está vendiendo sus propios, sus propios relatos y tiene su estrategia. Hombre, a mí me parece que, sin duda alguna, si el Partido Socialista, que nada más terminar el rechazo del decreto ómnibus, dijo que no lo iba a trocear, si se plegó a trocearlo y a pactar con Puigdemont deprisa y corriendo, incluso retrasando el Consejo de Ministros cuatro horas, es porque se dio cuenta que en los sondeos, evidentemente, estaba quedando el Partido Socialista como el que imposibilitaba la subida de las pensiones, imposibilitaba el que se dieran las ayudas de la DANA, e imposibilitaba el que se bajase el transporte público y que fuera a subir el transporte público de los ciudadanos. Y por eso es por lo que deprisa y corriendo hace eso. El Partido Socialista, además, pacta con Junts, cuando podía haber pactado con el Partido Popular, porque el Partido Popular ya había dicho que esas medidas las iba a aprobar. Pero lo que quería fundamentalmente era sacar un acuerdo con Junts, porque lo que no quería, desde luego, era pactar con el Partido Popular. Y a mí me parece, es una opinión, ¿eh? Sí. Es una opinión personal, pero aquí, como todo, es discutible. Mm. Me parece que en esta ocasión el Partido Popular ha actuado inteligentemente, es decir, ha mostrado firmeza diciendo que el decreto ómnibus tal y como estaba no lo aprobaba. Cuando el decreto ómnibus se ha troceado, que es lo que había pedido el Partido Popular, se pliega a votar sí e impide que el Partido Socialista lo arrincone en un lado del rin diciendo que Feijóo es un desagradable que va en contra del escudo social que tiene España. Imagínate si, habiendo dicho que vota sí, La campaña que está teniendo el Partido Socialista para desprestigiar a Feijóo, uh-huh, diciendo que va en contra de los pensionistas, de los damnificados por la dana o de la gente que coge el autobús y el tren todos los días, imagínate si hubiera dicho que no. Pues en estos momentos lo tendría arrinconado en el ring a punto de darle el cao.
Bueno, el que sigue, ya que lo has mencionado, lo de arrinconado, el que parece que sigue bastante arrinconado es el fiscal general del Estado, que vaya panorama que tiene y vaya papelón.
Bueno, es un papelón. Vamos a ver, a mí es que me parece todo tan, tan ridículo, tan absurdo. Es que un fiscal general se meta en una pelea política y haga una filtración, o de su casa salga una filtración para perjudicar a un rival político que no es suyo, porque él debe tener la independencia de un fiscal general que debe de valer porque se cumpla la ley, y se meta en una refriega política y que le haya llevado al punto que le ha llevado, es algo incomprensible en una democracia. Pero es que después, además, el propio comportamiento del fiscal es el comportamiento de un culpable, no del que está velando por la limpieza de la ley, que es su tarea. Es decir, en primer lugar, caramba, cambia de teléfonos, borra las conversaciones, no declara ante el juez. Y después es que estamos viendo que cada vez que salen informaciones de este caso son cada vez más rocambolescas. Es decir, ayer la fiscal de Madrid, la Fiscalía Superior de Madrid, diciendo que como mínimo 400 personas tenían el expediente del novio de Ayuso. Pero bueno, ¿cómo que 400 personas pueden tener un expediente que es absolutamente privado? ¿En manos de quiénes estamos?
Hombre, pues por de pronto... Claro. Gran Puro a quien estuviese al frente de ese, claro, de ese juzgado, o sea, ¿no?
Que 400 personas tienen. Pero bueno, es que esto es una locura, vamos a ver. ¿Cómo puede ser que un dato privado de Hacienda, de una conversación privada entre un abogado y un fiscal, puedan disponer de esa información 400 personas? ¿Qué reserva hay? ¿Qué derecho a la intimidad tenemos los ciudadanos? A mí me parece que en este caso ya, tal y como se ha presentado, es absolutamente imprescindible, por bien del Estado de Derecho, que la justicia se lo tome muy en serio, como parece ser que se está tomando, y que el Tribunal Supremo corte de una vez por todas todos estos desmanes que estamos viendo, porque es que si no, la clase política nos va a arrasar. Es decir, aquí no va a haber ya derechos y libertades que tengamos los ciudadanos, puesto que la clase política se los puede saltar, como estamos viendo en este caso, en cualquier momento, según le interese.
Bueno, pues ahí está el fiscal general del Estado, que ya se ha convertido, fíjate, lo que ocurre es con todas estas cosas, Antonio, que son absolutamente anómalas. Yo creo que es la primera vez en la historia de la democracia española en la que un fiscal general del Estado tiene que pasar por un juzgado a declarar como imputado en algo, ¿no? Es bastante surrealista. Pero el problema es como que, bueno, pues lo vamos asumiendo. Se va convirtiendo, a fuerza de irlo viendo en los periódicos y constantemente en todos los informativos, se va convirtiendo pues en un elemento más del paisaje.
Claro, y hasta ahora el fiscal general ha ido como investigado, pero porque el juez quería garantizar el que tenía derecho a ir con un abogado y con todos los resortes de garantistas de la defensa, ¿no? Pero ojo, que es que tal y como está presentándose el caso, a mí me parece que el fiscal general va a ser enjuiciado. Es decir, se va a tener que sentar en el banquillo y ya veremos si va a dimitir, porque con la obsesión que tiene en estos momentos el gobierno y el propio fiscal de no dar un paso atrás y dimitir, pues podemos tener un fiscal general sentado en el banquillo con lo que le estamos pagando su defensa, porque es el abogado del Estado el que está defendiéndolo. Y encima el fiscal, que es quien debe acusar, no acusa, como se ha visto en esta vista, donde no ha hecho preguntas el fiscal. Sí. Bueno, evidentemente estamos pervirtiendo el sistema judicial y la independencia que tiene que tener esta institución, y sobre todo que estamos poniendo a toda la institución fiscal en una situación insoportable, porque no se puede tener a su máximo exponente, al jefe de todos ellos, precisamente sentado, el que tiene que garantizar la ley en España, porque eso es lo que se le pide a la fiscalía, por sentado en un banquillo imputado por un juez por por un delito muy importante de revelación de secretos.
Bueno, y si no dimite, ¿qué ocurre? Porque es que algo se podrá hacer. Quiere decir, bueno, pues, imagínate que este señor va a juicio, es declarado culpable, ingresa en prisión y si no dimite sigue siendo fiscal general del Estado.
Si ingresar, no impresión, si ingresar en prisión, ejemplo, no va a ingresar, ya, porque, pero, porque el caso lo único que lleva
llegará
es...
Llegará un punto la, en el que alguien podrá hacer algo.
Los jueces, el delito de revelación lleva aparejo la inhabilitación para cargo público. Bueno. Por tanto, si llegase el caso, lo inhabilitaría el juez del Supremo. Pero, hombre, yo creo que antes de que un juez tenga que fallar la inhabilitación del fiscal general del Estado, antes de eso, antes de que se siente en un banquillo para ser juzgado, lo lógico sería que este hombre diera un paso atrás, precisamente porque, bueno, por respeto democrático y respeto a la propia institución que está representando, que es la Fiscalía General.
Bueno, lo que sí parece que lleva buen camino es el tema Muface. Parece que finalmente se va a conseguir llegar a un arreglo, cosa bastante lógica. Fíjate, esta semana, creo que fue el lunes, incluso entrevistamos a alguien, al portavoz de uno de los principales sindicatos que está con esta cuestión de Muface, y yo me tomé el trabajo de hacer un cálculo. Y resulta que a la hora de la verdad, al contribuyente le sale mucho más barato estar pagándole a los funcionarios un seguro privado, como es Muface, que estar pagando la seguridad social. Sale más caro por habitante en la seguridad social que el hecho de estar en Muface. Con lo cual era incomprensible que no se llegase a un acuerdo con estos sindicatos. Hablo de incluso sumándole ese 40% más de inversión que estaban pidiendo las aseguradoras.
Mira, Eli, aquí ha habido todo un disparate. Todo ha sido una pelea entre las dos ramas, las dos patas del gobierno. La pata socialista, que evidentemente antes era el ministro que llevaba este asunto, Escrivá, hasta que se marchó al Banco de España, que después lo tomó Óscar López. Y por otro lado, la ministra de Sanidad, que pensaba que no se podían tener convenios con entidades privadas y que, por tanto, los funcionarios tenían que pasar a la sanidad pública. Mira, no es solamente que salga más barato, es que además no se está contemplando otra cosa. Los funcionarios que tienen el régimen de Muface no tienen derecho a medicina gratis. Por tanto, es que aún sale más barato. Para el Estado. Además de que la asistencia es más barata, es que encima no, las medicinas no son gratis, no son gratuitas. Por tanto, aún sale más barato. Al final se ha llegado a un acuerdo que se podía haber llegado hace meses y haber evitado todo este culebrón. Es un acuerdo en el que, evidentemente, se van a dar 4.800 millones, prácticamente 1.300 millones más que lo que tenía el convenio, pero que si se puede dar ahora, se podía haber dado hace 5 meses.
Pues
pero
que sí.
La pelea que han tenido las dos patas del gobierno, pues evidentemente han hecho imposible que se llegara a un acuerdo y se ha llevado las cosas hasta un punto que casi ha desaparece Muface. Pero lo más sorprendente es la reacción que ha tenido la ministra de Sanidad, Mónica García, que es que ha dicho que se está pactando y se están bajando los pantalones, el gobierno prácticamente ha dicho, con aquellas sociedades médicas que abandonan a los funcionarios cuando son mayores y que además se está perpetuando un sistema obsoleto e ineficaz. Por consiguiente, el enfado de la ministra de Sanidad es mayúsculo. Claro, cuando aquí ves que la ministra de Sanidad es la líder de Más Madrid, que el ministro de Función Pública, Óscar López, va a ser secretario general de los socialistas en Madrid dentro de unos días, dices al final, ¿qué han tenido? ¿A los funcionarios como una pelea entre el Partido Socialista de Madrid y Más Madrid para ver quién ganaba puntos ante los ciudadanos madrileños? Bueno, pues, oye, cada cual piense lo que quiera, pero a mí lo que me parece es que lo que ha ocurrido con Muface no le pasa normalmente a un gobierno serio.
No. Bueno, como tampoco parece que sea muy serio, está... bueno, luego no sé, creo que ha salido la ministra de Sanidad, ya que estábamos hablando con ella, vamos a acabar con ella también. dando algún tipo de explicación, pero en principio una de las polémicas de la semana ha sido la negativa precisamente del Ministerio de Sanidad de financiar un fármaco que por lo visto es de uso muy habitual en el resto de los países europeos, financiado por los diferentes gobiernos, contra uno de los tumores más frecuentes en niños, armado la mundial, claro.
Mira, Eli, cuando de lo que se está hablando es de la vida
de niños,
o la muerte
además,
de un niño,
hombre,
no hay precio.
Desde luego.
Y por consiguiente no se pueden andar con esas razones. Es decir, cuando además la ministra está utilizando esa demagogia diciendo que las empresas privadas, en el caso de la sanidad, están abandonando a los funcionarios mayores a su suerte por razones económicas, que ella utilice esas razones económicas para no aprobar un medicamento que puede salvar la vida de los niños, es tan sumamente injusto, tan sumamente inmoral, que desacredita por completo a la persona que lo hace. Y en este caso, esta ministra ya ha demostrado en el tiempo que está en el ministerio que cada vez que toma un tema en mano es un guirigay absoluto, es un desastre. Es decir, no resuelve problemas, crea problemas
los
constantemente.
Crea. Sí, eso yo creo que nadie puede obviarlo. Bueno, que no sabemos cómo ha quedado lo del Real Madrid. ¿Sabemos cómo ha quedado lo del Real Madrid o no?
Bueno,
que venga nuestra compañera Laura Cabrera, viene ya directamente compañera de deportes del partido. La vamos a escuchar en el partido de la una dentro de nada, pero hombre, aquí la tenemos, Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo ha quedado el asunto finalmente?
Pues como nadie quería, como...
Vaya por Dios.
Como muchos madridistas no quería, como el propio Carlo Ancelotti dijo que tampoco prefería. Había dos opciones, una era muy fácil y otra muy complicada, pues ha tocado la difícil. El Manchester City va a ser el rival del Real Madrid en esos 16avos de final de la Liga de Campeones, así que no toca el Celtic de Glasgow, que era la otra posibilidad.
Que era lo facilite, y quién ha sido la mano, iba a decir indecente, pues no inocente, indecente, que ha sacado esto.
Thiago, el exjugador de la selección española y del Barcelona, Thiago Alcántara, ha sido el encargado de sacar estas bolas, que al final han deparado ese enfrentamiento, bueno, pues viejos conocidos, porque va a ser la cuarta ocasión en la que el Real Madrid se mide al Manchester City en las cuatro últimas ediciones de,
¿cómo ha quedado
de la Liga de Campeones?
En las anteriores ediciones,
pues mira,
¿cómo ha quedado el asunto?
En la temporada 21-22, en semifinales ganó el Real Madrid, partido de ida y vuelta con un global de 6-5, en la 22-23 ganó el City con esa goleada 4-0 en el Etihad, que le endosó el conjunto de Guardiola al conjunto de Ancelotti, y en la última temporada, bueno, pues fue un partido, una eliminatoria en cuartos de final trepidante. El Madrid empataba a 3 en el Bernabéu y empataba también en el Etihad en la vuelta, pero ganaba el Real Madrid en los penaltis y bueno, pues luego,
pero esta vez no tiene a Rodri allí en
bueno,
el equipo.
Sí,
esa
es la gran diferencia.
Que es el balón de oro de este año.
Están echando mucho de menos a Rodri,
claro.
Y bueno, pues evidentemente lo han pagado caro porque han quedado de los últimos. Se clasificaba en la última jornada de la liguilla el Manchester City de Guardiola para poder estar en esta situación y bueno, pues ese va a ser el emparejamiento de los 16avos de final de la Liga de Campeones. Esto se va a jugar el 11 de febrero, el partido de ida será allí en Manchester y la vuelta el 18 o el 19 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ojo, porque de estas eliminatorias saldrá el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final.
Bueno, aquí está Antonio, que está muy tranquilo porque como le es del Atlético de Madrid,
bueno,
está, y sabe que va, pues ya está, no hay...
Está tranquilo porque lo va a ver desde el sofá,
claro.
Pero
hombre,
tendrá que esperar al...
Hombre, después ya veremos.
Ya veremos, pues va a ser o el ganador del City-Real Madrid o el ganador
como se dice,
del
Celtic-Bayern de Múnich. Quien quiere ser campeón de la Champions
tiene que
ganar a los mejores. Por tanto, como este año queremos ser campeones, tenemos que ganarle o al Madrid o al City.
Bueno, pues eso es lo que ha deparado, así que el Atlético de Madrid desde el sofá lo verán tranquilamente los rojiblancos y ya decimos, el ganador del City-Real Madrid o del Celtic-Bayern será el rival del Atleti en los octavos de final.
Muy bien, Laura, vuelves luego, ¿no? Con el partido
vuelve
de la
José
una.
María del Toro, que le tenemos preparando el programa y me han mandado
estupendo,
a mí.
Te ha mandado avanzadilla.
Avanzadilla, eso es.
Laura Cabrera, compañera de deporte, muchísimas gracias.
Adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
Pues ya ves, Antonio, ¿tú qué prefieres a la hora de la verdad? ¿Al Chelsea o al Real Madrid? Quiero decir, ahí uno, solo puede quedar uno.
Hombre, a mí me gusta más jugar contra el Madrid.
Ah, bueno. Bueno.
Es más, te voy a decir una cosa. Cuando juegue el Chelsea contra el Real Madrid, yo preferiré que gane el Real Madrid.
O sea, que tú vas con el Madrid.
Yo soy, patriota siempre.
Claro que sí, Antonio. Nos vemos aquí mismo el próximo viernes. ¿Te
Muy
parece?
Bien, encantado.
Gracias, hasta
Adiós,
luego.
Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Un nuevo dato reflejado recientemente nos da un motivo más para estar muy satisfechos con el peso de las energías renovables, las energías limpias, en España y en Europa. Ya en España tenemos que más de la mitad de la energía eléctrica que producimos lo hacemos con energías renovables. Hemos cerrado el 2024 con el 56% de nuestra energía generada con energías renovables. Y esto es fantástico. En la Unión Europea este ya se produce por un porcentaje inferior, el 47% de esta energía ya es renovable. Y esto también está muy, muy bien. Pero el gran dato que nos ha aparecido recientemente nos gusta mucho. Y es que desde que comenzó el Pacto Verde Europeo, la apuesta de la Unión Europea por que fuera este uno de los ejes principales de la acción de toda Europa, en el año 2019, además de todo lo positivo, es que hemos ahorrado ya en toda Europa 59.000 millones de euros. Y cada año ese ahorro aumenta. ¿Qué significa esto? Primero, que estamos produciendo de forma limpia. Eso es evidente y eso es bueno para el planeta y también para nuestro entorno más cercano, para nuestro entorno y nuestra salud de las personas que viven cerca de donde se produce la energía. Pero además tiene una ventaja muy importante y es que la producimos localmente. Cuando decimos localmente, queremos decir en nuestro propio entorno, en la Unión Europea, en España, producimos nuestra energía. Y eso tiene una gran ventaja. No dependemos de países en situaciones complicadas o conflictivos o que nos pueden pedir otras cosas aparte de dinero por seguir suministrándonos energía y darnos seguridad. Pensemos en el caso de Rusia, uno de los principales proveedores de gas y sobre todo y especialmente a Alemania, que como consecuencia de la guerra, de la invasión de Ucrania, pues se ha visto totalmente alterado, no se compra ese gas, también lo ha utilizado Rusia como forma de presionar en Europa y al final eso crea una gran dependencia. No depender tanto es una gran ventaja para la seguridad de cada uno de los países, pero además porque ese dinero que siempre estábamos gastando, esos 59.000 millones de euros que gastamos, lo gastamos con los beneficios de lo que hacemos como continente y con ello pagamos a otros países de fuera para que nos aporten esta energía. Hoy esos 59.000 millones podemos destinarlo directamente y así se hace a otras funciones, a otros compromisos y otras necesidades dentro de la propia Unión Europea. Ahorrar dinero, como en cualquier casa, siempre es bueno. Si se hace además generando energía de forma limpia, de forma transparente y de forma cercana, es además seguro y mucho mejor para todos. Muy buena noticia que además de generar de forma limpia, estemos ahorrando dinero, mucho, mucho dinero.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues aquí estamos. Porque hemos venido, ¿verdad, Carlos?
¡Madre mía!
A ver, yo estoy un poco preocupada.
Yo también.
Porque hoy, los oyentes saben, ha estado José Luis Martín Ovejero explicándonos los 10 rasgos que definen un psicópata. Claro, ¿qué ocurre? Automáticamente uno va y los aplica mentalmente pues, a la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Sí. Claro, y solamente hay en este programa alguien... No todos, ¿eh?
No todos.
Por ejemplo, poner las cejas en V, que suena, no, claro, también es verdad que no tiene cejas. Pero, claro, hay varios rasgos que confluyen todos en Rubén. Rubén, hola, ¿qué Rubén, tal? Muy ¿qué buenos tal? Días.
Muy buenas.
¿Qué tal?
He estado escuchando a Ovejero. Sí. Efectivamente, ha dado 10 rasgos, 10, sí. Que definen a un psicópata. Mm. Hay uno... De los 10, hay uno que no tengo, pero prometo trabajar en él, ¿vale?
Que le traigan un café, lo que quiera, lo que quiera este hombre, que no le falte, bueno, esta cosa, que no le falte de nada.
¿Quién es el cabezón ahora que sabéis que soy un psicópata, eh? Ahora, ¿quién me llama?
Honorato.
¿Quién hace bromitas?
De toda la vida, Martín Romo.
¿Quién hace bromitas ahora? Martín Romo, alias Pezón Sensible.
Mira, no me hables porque hemos abierto aquí un melón entiendo.
Claro, para la gente que no lo sepa, hemos estado hablando. Hablando en la sesión.
La hora de los oyentes, sí.
Claro,
sí,
la hora esta que hace Martín Romo que lee WhatsApps. Que, sí. Y por eso nómina todos los meses, a fin de mes, a cobrar.
Sí, ¿y tú qué haces, chaval? Sí,
claro, entro ahí y leo WhatsApps de la gente, ¿no? Pues a cobrar, venga.
Venga, muy
bueno,
bien.
Total, que ha salido el tema de si la gente para correr se ponía vaselina en los pezones. Sí. Pues Martín Romo el único. El único. Que pero se pone además no solo en los pezones, ¿eh? Yo le he dado un abrazo a Martín Romo y se me ha escurrido. Se me ha ido para arriba.
¿Se te ha ido? Sí. Y eso que no ha corrido en una sola carrera en su vida.
En su vida, si no.
En las axilas también hay que
ponerse. Claro, en las axilas también. Si anda deprisa y se fatiga. Sí, sí, no.
Sí. Hay rozamiento.
Pero qué asco. Al correr.
Y en la ingle también.
En la ingle también.
Sí.
O sea, vamos, que te embadurnas.
¿Tú vas a correr o a frotarte?
Yo ya lo he dejado. Soy ex corredor, pero sí, hay que echarse, hombre, claro.
Y no podemos ir a los sitios despacito mejor que un tarro de vaselina.
O sea, una razón más que viene a sumarse a las 2 millones de razones que tengo para no correr.
Pero es como asqueroso, ¿no? Porque si encima vas sudando...
Horrible.
Claro, yo no lo sé, yo no he corrido en mi vida.
Oye, hay que echarse un kilo, que un poquito nada más. Crema.
Aquí no, que se note que hay dinero. Si nos echamos vaselina, bien. En los pezones y por detrás.
Pero luego eso...
En los omoplatos, a saco.
Eso para quitar mal, ¿no?
Que se note que
un poco de Fairy o algo. O sea, la vaselina... El agua resbala. El agua resbala.
Es verdad, claro.
Saber cómo lo quitas.
¿Cómo te quitas eso? Igual con serrín, ni un estropajo de aluminio.
Mira que soy brutos. Con jabón.
¿Con jabón?
Sí, no.
Eso con jabón no se va.
Tiene que ser Fairy o así.
Eso sí, o lagarto.
Hombre, tiene razón. Vamos, no soy sospechoso.
¿De qué cueva habéis salido?
No soy sospechoso yo de darle la razón a Eli del Valle si no la tiene.
No.
Pero es verdad que la vaselina no se va. Eso no.
Levanta la vida.
Escurre el agua por encima. Levanta la vida, no, pero tampoco vas a correr un maratón hoy y ya en la comunión de tu niño dentro de 12 años. ¡Ay, se me ha ido ya la vaselina! Qué bien que me puedo poner el traje porque ya no tengo vaselina. No, hombre, no, se tiene que ir, se supone que un rato después.
Ay, por Dios.
Bueno,
ponte a trabajar.
Ya voy.
Bueno, venga.
Con lo bien que lo habíamos pasado. Bueno, hemos tenido una semana muy atareada, que lo sepáis, porque el jueves tuvimos, ayer tuvimos noche de pijama y prensa del corazón en casa de Nieves Ortiz.
¿Qué dices?
¿Ah, sí?
Sí, fuimos todos, sí. Vamos allá.
¿Y qué tal?
Bien, súper bien. Repasamos vestidos de boda antiguos, de los años 60.
Grace Kelly.
Y Grace Kelly fue la primera.
Y bodas flamencas también.
Y bodas flamencas.
Hombre, perdona.
Vemos a Lolita. Claro que sí.
Está bien.
Luego vemos vídeos también. Sopa de amor. La de... ¿Sabes cuál era la de...?
Antonio y Carmen.
Antonio y Carmen.
Los hijos
de Carmen Morales. Sopa de amor, señor. Esa la estuvimos viendo también. Bueno, fue precioso. Ceballos ha ido por la mañana, ha salido de casa de Nieves.
Ya, sí, ¿no? Ahí decía, estáis.
Dame otro Peppermint y le digo que no. que ya hemos bebido mucho. Vamos, bueno, vamos a trabajar.
Bueno, sí, que habéis tenido una noche ajetreada, pero hay que trabajar. Eso.
Hay que trabajar y deciros cosas que hemos aprendido, como por ejemplo,
sí,
vamos a empezar
que
en el programa.
Han sorprendido.
Que me han sorprendido, por ejemplo, en el programa Atrápame si puedes. Yo pensaba que todo el mundo tenía muy claro algunos personajes de dibujos, como los de Heidi, por
Heidi.
Ejemplo. Heidi conocéis, ¿no?
Sí, hombre, Pedro.
Pedro, el abuelo de Heidi, el perro del abuelo de Heidi, que se llamaba, como todo el mundo sabe, ¿qué señorita?
La señorita Rottenmeier también estaba.
Ah, pensaba que decías el perro, se llamaba señorita no sé qué.
¿Qué clase de perro?
¿Qué clase de tarao le pone a su
si
perro
puedes,
señorita no sé qué?
Es un concurso. Ah, creía que era el lema de Martín Romo. Después de untarse vaselina.
Claro. No. Es abrázame si puedes.
Ah, vale. Bueno,
se va para arriba,
concurso.
Para abajo, como si fuera una merluza.
Bueno, estábamos en personajes de Heidi.
Eso es, personajes de Heidi. ¿Cómo se llamaba el perro del abuelo de Heidi? Pues es algo que seguramente muchos de nuestros oyentes sabrán, pero esta concursante no.
Nube baja que impide la visión y da nombre al perro de Heidi. Pluto.
¡Pluto! Efectivamente, el perro de Heidi se llamaba Pluto.
¿Y qué nube baja es esa?
Cuando todo el mundo sabe, pues la nube Pluto. O sea, es la que hay. Que no veo yo al abuelo de Heidi subiendo por las montañas con Pluto. O sea, es verdad que hubo un momento, yo estaba investigando, hubo un momento que el abuelo se cansó un poco del perro y se refería a él como el Pluto perro. ¿Vale? Pero no era el nombre, ¿vale? O sea, el nombre era Niebla.
Niebla.
¿Vale? Niebla, que hubo un momento que se puso de moda llamar a los animales con fenómenos atmosféricos. Es un caballo que se llamara Viento, un galgo que se llamaba Huracán, un águila que se llamaba Tormenta, ¿os acordáis de eso, no? Este dijo, pues vale,
Rayo.
Niebla.
¿Eh?
Rayo, claro.
Qué bonito nombre.
Que tampoco es que el abuelo de Heidi fuera a la fiesta para poner nombres, no, ¿vale? No. Niebla. Le pongo Niebla, pues ya está. Bueno, Carmen Lomana ha escrito un libro.
¿Ah, sí?
No, perdón.
¿Qué?
Perdón.
No.
Carmen Lomana ha publicado un libro, ¿vale? Concretamente, sus memorias.
Bueno.
He corregido, habéis visto, porque, a ver, se supone que lo ha escrito ella, es verdad que se supone. Pero con Sonsoles Onega, hubo un momento que a mí me generó ciertas dudas, la verdad.
No.
En la puesta de largo de esta mujer con 18 años, por esa fiesta desfila Orson Welles, Antonio Ordóñez, canta Lola Flores.
¿Y cómo lo sabes?
Porque lo pone el libro.
Ah, lo pongo. Es que de repente se me olvida, claro, lo que he puesto.
Es que de repente se me olvida, claro, lo que he puesto.
Es un libro de memorias, se le puede olvidar.
Claro, un libro de memorias en este caso, sí. Ten cuidado porque lo mismo has puesto ahí la combinación de la caja fuerte o lo mismo has puesto ahí el pin del móvil. Vete tú a saber, Carmen. A ver, que estás hablando de tu vida, que no te lo estás inventando, que podías acordarte un poco, ¿vale? En fin. Bueno, igual por eso, porque no tiene muy fresco el contenido del libro, cuando Sonsoles le quiso dar un detalle más, ella le dijo que no, que había que comprarse el libro y leerlo.
No sé si el verbo descubres que Guillermo había tenido...
Sí, pero no sigas contando todo, no, porque eso no sale nada y vamos a hacer spoiler.
Entonces nadie va a comprar el libro, no tiene que comprar todo el mundo.
Claro, dice, no me hagas spoiler, que me revientas las ventas. Bueno, eso es lo que dice Sonsoles Onega, que la ha interrumpido Carmen Lomana, porque Carmen lo que iba a decir en realidad es, no me hagas spoiler, que no me he leído el libro. Que me lo quiero leer, no me digas lo que pone, que quiero saber lo que he escrito, ¿vale? En fin, un beso para Carmen Lomana. Bueno, he aprendido también en este tiempo que llevo con vosotros que habláis diversos idiomas. En Cataluña, por ejemplo, coinciden el catalán y el español. Y cuando estás entrevistando allí a un jugador de baloncesto que habla inglés, pues el lío puede ser bueno.
Sí, estaba bromeando con Artem porque le digo en español o en inglés. Me dice inglés, que en el equipo hablamos en inglés, pero llevas ya aquí un montón. Congratulations, Artem.
I can speak catalán.
Ah, bueno, entonces la que no te entiendo soy yo, a lo mejor.
¡Ahí está! Pobrecito el muchacho que habla inglés y que se molesta en decirle a la señora que puede hablar en catalán para que ella le diga, pues entonces la que no te entiende soy yo. En fin, que le ha faltado decirle, te puedo hablar en catalán si quieres. Y ella, así me gusta, que te diviertas. ¿Tú quieres hablar en catalán? Conmigo no, pero me encanta que hables en catalán.
Habla lo que quieras. Claro,
también es verdad que para entender a un deportista, perdonadme, no hay que saber mucho.
Partido muy difícil.
No hay rival fácil. Me tienen envidia porque soy guapo. este coche corre poco, he dicho que la bañera llena de caviar hasta arriba. Básicamente dicen siempre lo mismo. Bueno, y vamos a aprender ahora de periodismo. Qué pena que se ha ido Antonio Martín Bomón.
¿Por qué?
Porque de aquí de periodismo...
Maestro, el maestro.
O sea, sabemos él y yo, la verdad. Sí. Los demás, en fin. Bueno, pues vamos a hablar...
Sin vergüenza.
Vamos a hablar sobre Toni Bolaños, colaborador de Espejo Público. ¿Ah? Os cuento que en el programa Susana Griso estaba leyendo una información del periódico La Razón. ¿Ah? ¿Bien? Toni Bolaños decidió rectificar esa información, pero ojo al giro de la historia.
Lo que cuenta La Razón es que solo Extremadura estaría resistiendo la OPA territorial de Sánchez. ¿Cuánto
mentira,
va a poder
eso
resistir
que ha publicado callar? La Razón es mentira. Ah, bueno, no, que lo he publicado yo.
¿Que lo has
no, no, sí, 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 es verdad, es verdad.
Le escribe los artículos Carmen Lomana. Está clarísimo.
La misma persona.
Que lo he escrito yo, dice.
La misma persona escribe el libro de Carmen Lomana y los artículos de Toni Bolaños. Es que eso que ha publicado La Razón es mentira. Y dice, ah, no, que no, lo he publicado espera, espera. Yo. Claro, claro. Y perdona, Toni, pero ambas cosas son perfectamente compatibles. O sea, hay millones de periodistas que todos los días publican cosas que son mentiras. O sea, no nos sorprendamos tanto, ¿vale? Y no pasa nada. O sea, precisamente si lo ha publicado alguien, si alguien publica una mentira, sabe que es mentira. En fin, no decimos que sea el caso este, Toni, que habrá sido un despiste y ya está, ¿vale? En fin, mírate los periódicos del verano con los fichajes.
Sí, sí, ¿eh? Bueno.
Eso no sabes
viene
que es mentira.
Viene fulanito, viene eso, menganito.
Claro, las revistas del corazón. A mí me pillaron una vez con Tamara Falcó y decía el titular, Tamara Falcó acompañada de un atractivo joven. O sea, tú...
¿Y eras tú?
Y era yo. Fíjate si eso no es mentir. Claro.
Su nueva ilusión.
Claro, ¿no? Su nueva ilusión también viene en la plantilla. Cuando hay una famosa que sale con alguien, recupera la ilusión.
¿Por qué dicen eso?
Eso es tontería.
Una nueva ilusión, claro, ¿por qué?
Atractivo joven. Has hecho una foto con niebla de noche, saliendo de un descampado. El tío va con un gorro, con barba. Un atractivo joven.
No. Como, no te equivoques.
Como mucho te lo imaginas.
¿Dónde estaba el descampado, dices?
Bueno, a ver, Tamara y yo salimos donde nos apetece. Y ese día, pues dijo, Cari, llévame un descampado.
Descampado. Pero porque le gusta la palabra, descampado.
Porque gastamos poco, la verdad, en el descampado. En fin, bueno. Otro de los momentos que me encanta es cuando metes la pata haciendo una pregunta, que aparentemente es inofensiva, pero acaba mal. Esto le pasó a Toñi Moreno cuando quería investigar una historia de amor de una invitada a su programa en Canal Sur.
Me han dicho que te quedaste viuda y te enamoraste de tu vecino,
de
Paco.
De vecino, sí.
¿Cuántos años lleváis juntos?
No, ya se ha muerto él.
Ah, está bien.
Él ya se ha muerto. Entonces, la pregunta correcta sería ¿cuánto tiempo llevabais juntos hasta que se murió? Claro, porque si preguntas cuánto tiempo lleváis juntos, tendría sentido si ella se lo hubiera quedado en casa,
no suele ser
costumbre.
No,
o sea, puede pasar si te da mucha pereza llamar por teléfono, que se lo lleven. Pueden pasar dos o tres días, pero vamos. En fin, que hay otras opciones, que si te quieres quedar para siempre con alguien, yo tengo algunas ideas. O sea, yo, por ejemplo, tengo dicho aquí en Onda Madrid que si me pasa algo, quiero que me disequen con pose atlética, con camiseta de tirantes y que me pongan aquí detrás.
¿Cómo que te crees tú eso?
No, sí, porque tú sabes que hay colaboradores, o sea, gente que cuando, por ejemplo, yo qué sé, te mueres, pues le dices a tu mujer, yo quiero que seas feliz, que rehagas tu vida, yo quiero que vosotros no. O sea, me disecáis
y... ¡Seas feliz!
Me disecáis y me ponéis ahí detrás. Y cuando venga un colaborador nuevo, ¿quién es este?
No.
Hombre, yo solo estoy dispuesta en un caso. La pose atlética sea entrando en una meta con los brazos ahí, de Victoria. Y tú usamos de perchero, que no tenemos. Yo pidiendo un perchero aquí.
De perchero.
Vale, me gusta. Sí, sí. ¿Y tengo que llevar vaselina en los pezones o es opcional solo?
No, porque se rebalan las chaquetas.
Vale, perfecto. Pues venga, trato hecho. De perchero me quedo, luego lo firmo. Bueno, vamos a aprender ahora que las parejas, cuando salen juntas, ponen las normas que consideran ellos dentro de la pareja. ¿Vale? Es más, cada persona dentro de la pareja puede tener unas normas u otras dependiendo de las que más le convengan. Por ejemplo, entre estas dos personas que os voy a poner ahora, una piensa que su pareja le fue infiel, ¿vale? En cambio, él dice que no.
Ella vino a contar su historia de infidelidad porque nosotros ya sabe que nos gusta escuchar las historias de la gente.
Eso no es verdad, ¿eh? Eso no soy infiel a ella. Nunca en la vida.
Yo ahí no me meto. Digo,
ahora, cuando me faltaba el chocolate, pues tenía que buscarlo fuera.
Claro.
Ahí está. Yo no he sido infiel a ella nunca en la vida, pero cuando me faltaba el chocolate, tenía que buscarlo fuera.
Pero ahí está hablando de droga, ¿eh? porque con esa voz
yo creo que
no le veo yo como el prototipo del infierno.
No, yo creo que efectivamente
a lo mejor era diabético. Era diabético.
No, le ha sido, iba a buscar el chocolate.
No le ha sido infiel nunca. Es la primera persona que hablando de sexo y chocolate no es una metáfora. Habla de fumar. Directamente dice, yo no le fui infiel nunca, me iba a fumar canutos. En fin, ya está. Claro, irte por la noche a fumar o a comerte un gofre no cuenta como infidelidad, ¿no?
No,
claro,
no,
ya está.
No.
Bueno, Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, tristemente célebre por la Dana, tuvo uno de esos lapsus también que te dejan un poquito, digamos, con el culo al aire. Fue sin querer, pero claro.
Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso,
¡no!,
solo acaba siendo una mentira antes o después.
Una mentira, por muy engañada, y yo sé, hombre, no digas eso, claro, que parece que parece que tú mismo estás vendiendo en el currículum. ¡Cuenta mentiras que flipáis!
No.
Claro, no, hombre, no, Carlos, claro, con cuidado.
Por Dios.
Bueno, cosas que he aprendido. Que hay que tener cuidado con los discursos, obviamente.
Sí, sí.
Y que las madres pronuncian regular muchísimas cosas aquí en el planeta Tierra. Por ejemplo, Manúgels, ¿vale?
Manúgels.
Se dicen el Aguarius. La tienda está, el Bresca. Ah, el Bresca.
El Quechu.
El Quechu. El Borriquín. El Borriquín.
El Borriquín. Que
en la hamburguesa, en el Quechu. Clargable. Todas esas cosas. Bueno, Clargable es un clásico. Y sí, no es el único apellido que pronuncian aquí mal las señoras. Y si no, fijaos en la madre de Juan y Medio. Juan y Medio estuvo con Jordi Évole. Llamaron por teléfono a la madre de Juan y Medio. Y fijaos cómo pronuncia Évole.
Dime, Juan.
Madre, que tengo llamadas tuyas. Cuéntame.
No, que quería saber si cenabas tú aquí o si no cenabas, o si cenaba también Éboli ese.
¿El Éboli?
Sí, cenaba aquí también el Éboli ese. Ahí están las dos obsesiones de una madre. Pronunciar mal las cosas y dar de comer a todo el mundo. O sea, eso siempre... Que es verdad que es muy
que
de madre.
Que me come poco.
Claro, tú estás en Girona y llamas a tu madre que está en Tomelloso, te pregunta qué haces y le dices, pues nada, aquí buscando un restaurante que vamos a comer, y te dice, pues veniros para acá, si en 7 horas estáis... ¿Dónde vais a comer mejor? Si como coméis aquí en casa, no coméis en ningún sitio. Es obsesión. O sea, de hecho, o sea, tú la llamas y le dices, mamá, te llamo porque me acaban de secuestrar, me van a cuchillar, y lo primero que te dice es que has comido. Eso es lo primero. En fin, bueno, y de madres y de hijos seguimos hablando, precisamente en el programa de Juan y Medio, porque esta madre estaba entre el público y empezó a hablar de su hijo que estaba buscando pareja en el programa.
¿Má?
Claro, se supone que tenía que hablar bien, y la verdad es que la señora empezó bien, vendiendo bien a su hijo.
Con las mujeres se corta.
Vaya.
Y ya está, desde que
no tiene vicios,
mujer.
Tiene buen carácter.
Sí.
Muy bien, es una joya, empezó muy bien, es tímido, pero es limpio, le ha faltado
qué
decir.
Vergüenza me daría
es esto. Verdad que ha sonado bien, claro. Se corta con las mujeres, pero es buen chaval, ese sería el resumen. Que ahí le deberían haber cortado el micro, claro. Porque claro, Juan y Medio siguió, preguntó y la mujer tuvo un ataque de sinceridad.
¿Vives con tu madre?
Sí.
Vale, no digas nada. ¿Se hace la cama?
No.
No.
Hemos hecho un agujero ahora mismo en la vida de este hombre. No se hace la cama.
En la casa no hace nada.
¡Vaya!
Yo, la cama estando yo no se la hace.
Y sin estar tú, que no la haces.
No la hace. Si yo me he ido de viaje por ahí 3 días y cuando he venido...
¡Juana, gracias! ¡Buenas tardes!
Claro, se supone que vamos a ir a ayudar al niño a ligar.
No,
claro.
Lo colocas.
Bueno, le faltó decir a la madre que la que se lo lleve se lleva una joya, está clarísimo, que ha estado 3 días... Y se ha encontrado la cama deshecha, dice la mujer, que podría ser que el muchacho se hubiera dedicado a hacer cositas en la cama mientras que la madre no estuviera.
No.
Pero vamos, que si tienes 70 años y estás en el programa de Juan y Medio buscando pareja con tu madre, no tiene pinta de que te hayas tirado 3 días tú ahí haciendo el salto del tigre. En fin.
Bueno, que te vas.
El salto del tigre es moderno, ¿no?
Sí,
me voy. Sí. Voy a correr una maratón.
Bueno, pero vuelves el lunes.
El lunes tenemos cancioncilla, ¿no?
Vuelvo si me recupero. ¿Tenemos canción? Tenemos, por supuesto.
¿Digo
tenemos,
yo?
Sí, me acabo de acordar ahora que vengo el lunes también.
Vale, pues ya te puedes poner a trabajar que...
Sergio, abre el tarro de vaselina que voy.
Que va. Bueno, pues hay que resolver.
Hay
compañero.
Que resolver a ver qué legumbre era la que hemos puesto hoy en una foto, si era soja, si era guisante o garbanzo. Y ya tengo aquí las votaciones finales. La menos votada ha sido el guisante, 22%.
Pobre hombre.
La soja ha tenido el 33% y ha ganado
no
como toda la mañana con el 44% el garbanzo.
Vaya somanta que te ha metido los
No, no tanta.
Oye, perdona.
No tanta, oye.
44%. Final,
bueno, pero ha habido 33% para soja y 22% para guisante, no está mal.
Sí, pero Garbanzo ha estado por delante todo el rato.
Lo has visto desde el primer momento, ¿no?
Pues sí.
Es un garbanzo. Mm. Sí, garbanzos varios.
Hombre, el guisante haya hecho,
es más
ha hecho mucho daño el gigante verde.
Eso
que
es.
Salía con la vaina y el guisante.
Ya, ¿qué vamos a hacer?
Es un fruto por ahí colgante.
Pues garbanzo.
Ya, sí, señor. Pues ya podéis ir esmerándote para
sí,
el
mejor,
lunes.
Mejor.
Tienes todo un fin de semana por delante. Nos vamos. Todos los de las 10 del Buenos Días Madrid volvemos el lunes a las 10. Gracias por habernos hecho toda una semana de compañía.
La perra pasear. Ahora me pondré la radio que tengo que fregar. Tú no toques nada y túmbate en el sofá. Voy a conquistarte, hoy vuelvo a cocinar. Me gusta que nadie más estés donde estés, que no te quites de la cabeza.